Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta.
Lo que hay que saber.
Mexicanos buscan el sueño americano pese a la política migratoria de Trump. También, ¿por qué no me han depositado mi devolución del SAT? Y ya arrancó la temporada 100 de la Liga Mexicana de Béisbol. Es viernes 18 de abril, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Activen las notificaciones de este podcast para que estén bien, pero bien informados. Hoy está conmigo Mónica Alfaro, editora de Broadcasting. Ahora sí, Moni, tú pusiste el castigo, tú también lo pagas. No, no es castigo estar aquí con los puntos.
Estoy lista. Debo decir que ayer leí dos o tres comentarios diciendo gracias por estar con los que no vamos a poder descansar en estos días de vacaciones.
¡Siempre!
Si ustedes están trabajando, estamos con ustedes.
Aquí estamos con ustedes al tiro en este Viernes Santo, viendo a lo lejos. Me siento como el meme de Juan Gabriel, así observando detrás de un árbol a todos los que saturaron ayer la carretera México-Cuernavaca. La verdad es que cero envidia a eso. Mucha envidia a los que ya están posteando sus fotos ahí en el Acapulcazo o en algún otro centro turístico o simplemente echando la flojera en su casa. Pero bueno, aún así hay mucha información. Bueno, no tanta, tampoco vamos a exagerar. Hay información.
Hay algo.
Exacto.
Hay algo. Y es importante. Sí. Poco, pero importante.
Sin duda. Pero bueno, ayer andaba por acá nuestra colega liderista de Expansión Política, quien se volvió a aparecer hoy con esta nota en la que, bueno, el regreso de Donald Trump ha tenido un efecto importante en los migrantes, en las decisiones de varias personas en ir o no a Estados Unidos de manera irregular, pero no a las personas de origen mexicano. En marzo de este año, el gobierno estadounidense registró 11.017 encuentros o detenciones de migrantes, en los que el 75% de los casos fueron de origen mexicano.
Sí, y es que, a ver, interesante porque usamos el término encuentros. Recientemente me lo explicó Mariel Ibarra, que no es porque sean por persona, porque a veces una sola persona puede tratar de cruzar más de una vez, y pues bueno, si eso sucede dos veces, pues una persona tiene dos encuentros. Así que por eso es que utilizamos este término y no lo contamos como personas.
Correcto.
Y bueno, de acuerdo a algunas cifras de la Oficina de Aduanas de Protección Fronteriza de Estados Unidos, seguramente los hemos escuchado como la CBP por sus siglas en inglés, 106.321 encuentros sucedieron en octubre del año pasado. Muchos más de los que acabas de mencionar, de los 11.000 que acabas de mencionar para febrero.
Sí, a ver, es verdad que ha habido un efecto disuasorio desde que Donald Trump comenzó con esta política bastante más agresiva de vigilancia en la frontera norte de nuestro país, pero bueno, la realidad es que también es muy complicado poder hacer que la migración se frene por completo. Las circunstancias en América Latina, en nuestro país, siguen siendo bastante propicias para que más personas migrantes pues busquen el sueño americano. Los expertos en migración, por ejemplo, mencionan que una de las principales razones para cruzar la frontera es la necesidad todavía de huir del país por inseguridad. Sobran ejemplos, Moni.
Sobran ejemplos. Y bueno, ante eso, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que va a mantener los centros de atención que fueron instalados en los estados de la frontera norte ante el posible incremento de repatriaciones, muy posible, diría yo. Y bueno, según datos del Instituto Nacional de Migración, entre enero y febrero fueron devueltos desde Estados Unidos 23.191 mexicanos. Ya hemos dicho aquí más de una vez, no muchos más de los que en otros gobiernos estadounidenses han sido repatriados, no, pero que requieren atención muy importante.
Quizá lo que ha cambiado, a lo mejor no tanto en volumen de migrantes repatriados, son las formas. La realidad es que también hemos visto, también desde la retórica hasta la manera en la que se han repatriado muchos de estos migrantes. Bueno, hay casos sonadísimos como el que les contábamos hace apenas unos días, este hombre oriundo de Maryland, que fue deportado por un error administrativo a El Salvador, está ahí en este centro de confinamiento para el terrorismo, y pues ayer un senador estadounidense intentó entrar al CECOT, lo echaron para atrás, no pudo ingresar a ver a este hombre que, de nuevo, no, su único delito fue tener algunos tatuajes, parecer de origen hispano y nada más. Pero bueno, cambiando de tema, el Fondo Monetario Internacional nos trae una buena. Raro para el FMI, lo dice que no prevé una recesión para este 2025. Ojo, esto es a nivel global, pese a los aranceles de Donald Trump. La directora de este organismo, Cristina Georgieva, descartó que exista esta recesión en este año, pero sí bajaron ya las proyecciones de crecimiento por estos aranceles universales que ha impuesto Donald Trump.
Y es que, a ver, yo sé que estos son tus temas favoritos porque la economía es de tus más grandes pasiones. Y bueno, es que aquí estas dos grandes potencias económicas, la verdad es que están de a golpe, recordemos que Pekín impuso estos aranceles de 125% a Estados Unidos. Las consecuencias se han extendido a los demás países que quedaron, pues la verdad, como en una especie de fuego cruzado. O sea, la Unión Europea quedó en medio entre China y Estados Unidos.
Correcto. A ver, las potencias en general van a tener un crecimiento bastante más moderado. Y bueno, entre las soluciones que dijo Georgieva en materia económica es realizar reformas en el sector bancario, en el mercado de capitales, las reglas de competencia, el derecho a la propiedad intelectual, una adaptación a los usos de la inteligencia artificial. Bueno, hay que cambiar prácticamente el mundo y cómo está conformado ante este cambio global de cabeza. De verdad, no hay un solo día en el cual uno no lea información sobre cómo uno u otro país se encuentra en un cambio por completo de estrategia económica, ya sea porque antes estaba enfocado a las exportaciones o a la producción que terminaba en Estados Unidos. Mucho de esto, México también,
Mucho de esto, México también. Y bueno, a ver, no es que yo quiera, Gonzalo, ir de un tema internacional a un tema súper nacional, pero siento que algo que nos ha preocupado a muchos mexicanos en este abril es que no nos han hecho nuestras devoluciones del SAT. No es que yo quiera ir rápidamente a la respuesta, pero ¿por qué?
El SAT nos ha fallado en esta ocasión. A ver, nos tenían poco mal acostumbrados, porque en años anteriores, en ejercicios fiscales anteriores, el plazo que se había puesto el fisco para devolver o para hacer las devoluciones de impuestos de los saldos a favor del ISR en este mes eran 5 días.
Nada.
Pero bueno, nada hasta el momento. Y mira, hay unos ejemplos muy interesantes que nos trajo nuestra colega Dainzú Patiño, como es el caso de Carne, una persona física que presentó su declaración ante el SAT el 1 de abril. Como muchos mexicanos, incluyendo varios en la redacción de Expansión, que nada más estaban esperando a que abriera la plataforma, también Mónica Alfaro, y tuvo un saldo a favor de 3,000 pesos por sus deducciones personales, el pago de servicios médicos. No le ha llegado este depósito. ¿Cuál es la razón? ¿Qué nos dicen desde el SAT, Moni?
A ver, Gary Flores, que es administrador general de recaudación en el SAT, dice que está absolutamente descartado que haya retrasos.
¡Choro!
Declaró que al 15 de abril, hasta hace unos días, ya haya autorizados 1.3 millones de trámites de devoluciones. Ojo, que autorizados pueden estar, pero no ejecutados, ¿no? De un total de 6 millones de declaraciones que ya fueron presentadas. Ya sabemos que las devoluciones suman pues mucho dinero, 10,323 millones de pesos hasta ese momento, y el promedio en el que han hecho llegar estas devoluciones, dice él, 6 días. Pero la verdad es que esto no ha sucedido. A ver, la autoridad tiene hasta 40 días hábiles para devolver los saldos. No está fallando, eso es cierto.
Exacto. A ver, en esta ocasión, por lo menos este año, el SAT sí se está agarrando del librito, en este caso la ley, para decir, aquí dice claramente que tengo hasta 40 días, ojo, hábiles, para devolver los saldos a favor. Así es que, por ejemplo, días como hoy no deben ser considerados, tampoco sábado y domingo. Y bueno, lo que está diciendo la autoridad en esta ocasión es 5 días, 6 días, lo que antes estábamos mejorando en realizar los saldos a favor, es prácticamente casi como un beneficio, es un guiño, ¿verdad?, a los contribuyentes. Uh-huh. En esta ocasión, pues en realidad lo que nos dice el SAT es no hay ninguna obligación de nuestra parte de que con un chasquido de los dedos y en menos de una semana tengas ya en tu cuenta este depósito. Si tienes saldo a favor, va a llegar. Tiene que llegar porque es tu derecho y porque así está establecido también en esa misma ley que ahorita el SAT está agarrando para decir no me estén dando lata, pero hay que tener más paciencia que otros años.
Sí, y además considerar que podría haber algún problema, que el SAT hubiera encontrado alguno o más errores en tu declaración y tuvieras que hacer una declaración complementaria, que esta petición no es como que ¿y quién me avisa? El SAT te va a avisar si es que necesitas revisarlo todo. Importante decir que si tienes que hacer una declaración complementaria, tienes que volver a hacerla toda. No es nada más corregir este campo, sino volver a hacer toda la declaración, porque esta nueva sustituye a toda la anterior y que muchas veces, de hecho, las razones por las cuales se marcan errores es, según leo en esta nota de Dainzú Patiño, que es encontrar facturas de servicios médicos emitidas por alguien que no fue un médico. Así que, ojo, recordar si hicimos bien las cosas durante el año. Facturas emitidas por empresas fachadas, tampoco se puede.
Si ustedes fueron al psiquiatra con Marilyn Cota en 2024, lo más seguro es que definitivamente no les va a cargar el SAT esas facturas médicas. Y ya un poco en un tono más serio, mucha gente no revisa lo que la declaración o lo que el SAT pone en nuestra declaración precargada. Hay que tomarse el tiempo. Es verdad que declarar ya es una cuestión de minutos cuando las cosas son bastante tersas con la autoridad, cuando a lo largo del año se ha llevado un seguimiento puntual de este proceso. Sin embargo, eso no significa que no deba haber una vigilancia mayor en estos momentos.
Sí, y bueno, y simplemente decir que tenemos que tomar en cuenta ser responsables con los gastos que hacemos y que pretendemos declarar ante el SAT, porque si yo, Mónica, declaro que compré 15 pares de lentes para toda mi familia, eso el SAT también me lo va a devolver. O sea, uno puede hacer ciertos gastos para los familiares en línea recta, pero no es de que acá yo les compro a todos sus lentes y factúrenmelos, así no jala, amigos. Entonces, ojo que por ahí podrían venir los errores, estén muy al pendiente de si les piden algunas aclaraciones, pero queremos saber si ustedes son como los ñoñazos de la redacción y ya hicieron sus declaraciones, porque hoy es viernes 18, si ya les hicieron sus devoluciones o si ni siquiera las han hecho. Así que ahí les dejamos una encuesta en el episodio de Spotify.
Bueno, ya saben, también nos pueden escribir en @expansionmx. Cuéntenos ahí sus historias del SAT, buenas, malas, regulares, y bueno, también si en esta ocasión ya están perdiendo la paciencia. Pero bueno, vámonos ya con la última información. Y para esto vamos a invitar, te late, a nuestro querido Tlatoani Carrera, editor en jefe de Sports Illustrated. Tlatoani, ¿cómo estás?
Bien, pues me encanta que me hayan invitado a este comando de Semana Santa. Muchísimas gracias. No hay mejor que estar aquí. Aunque la verdad, estén tratando noticias tan estresantes. No, yo los estaba escuchando antes de entrar y decía, bueno, es Semana Santa, déjenme relajarme, pero es muy pertinente todo lo que platicaban.
Para eso te invitamos, Tlatoani.
Gracias. Tlatoani está diciendo esto con una está tratando de fingir una sonrisa lo más que puede. Es decir, me sacaron de mi descanso de fin de semana, de Semana Santa, pero te sacamos por una razón y son, a ver, tenemos... ¿Por dónde quieres empezar? ¿Fútbol o béisbol?
A ver, ¿les parece que empecemos por fútbol para que sea más rápido? Porque me parece también que el béisbol tiene como el lugar especial. Pero este fin de semana hay dos equipos de estos que llamamos grandes, populares, como queramos llamarles, que están en una complicación. Pumas y Chivas.
Ok.
Y porque se habla, ustedes se acuerdan bien de este formato que cambió la Liga MX, mucho tiempo fue una liguilla directa. Ahora lo hicieron más grande y dijeron, protejamos para que entren más equipos. Hay 10 lugares para la liguilla, 6 de ellos son una entrada directa y hasta el número 10 hay posibilidades de entrar. Ese se lo están peleando Pumas y Chivas, ¿no? Están en ese límite. Pumas es el lugar número 10, Chivas es el lugar número 11. Chivas va a enfrentar al Atlas, tiene que ganar y esperar resultado, y Pumas va a visitar a los Tigres.
Clásico tapatío, pero sí, clásico tapatío, Pumas va al estadio de la... Ahora sí que duelo de universidades. Ajá. Creo que Pumas lo tiene más complicado, ¿no?
Creo que sí. Creo que lo ves bien. Qué tristeza que los dos estén en esa situación, ¿no? Donde están en el último escalón para entrar a play-in, pero parecería sin duda que Pumas lo tiene más complicado, aunque ganando determina su futuro sin depender de Chivas, ¿no? Esa es la gran... cosa, que Pumas, como está un punto arriba, con el triunfo la gana, pero estoy 100% de acuerdo contigo de que lo tiene más complicado Pumas. Porque enfrenta a Tigres, tiene que ir a visitarlo. Tigres es un gran equipo en los últimos años. Así es que sin duda lo veo por ahí.
¿Cómo ves, Moni? Pumas, Chivas, ¿quién pasa?
Yo diría que Pumas, porque en realidad, aunque no soy la aficionada más aficionada, me gustaría ir por ahí, pero, híjole, yo siempre quiero hacerle caso al que sabe dónde apostar su dinero. Entonces, díganme dónde voy a apostar mi dinero el fin de semana, aunque solo sean unas chelas, no las quiero perder.
La Tony, creo que en esto te están hablando a ti, ¿eh? Esta sí es tuya.
No, pero además coincido contigo, Gons, porque creo que es mucho más difícil para Pumas irse a enfrentar a Tigres. O sea... Sí. Sí, creo que Chivas es un clásico local. Atlas va a hacer hasta lo imposible por dejar fuera a Chivas, por lo que significa en la ciudad, pero está más en su control. Yo le apostaría, yo le pondría mi dinero si tuviera que ponerlo después de escuchar todo esto del SAT. Y todo se lo pondría.
mi devolución que no ha caído se la voy a poner a las Chivas.
Perfecto,
entonces.
Gracias por tu asesoría.
Y por otro lado, bueno, empezó la temporada 100 de la Liga ayer. Por poco que parezca, pues es un siglo de grandes historias, ¿no? Un siglo donde la liga está cumpliendo por fin esta promesa de ser una liga muy republicana. Si lo vemos, hay equipos desde Tijuana hasta Cancún. Imagínense nada más lo que significa eso.
Hablamos de béisbol, hablamos de la Liga Mexicana de Béisbol, que efectivamente, si ustedes se perdieron el primer número de Sports Illustrated, vayan a conseguirlo en varios puntos de venta, ya está más que disponible. Hay un mapa maravilloso en donde efectivamente, desde Tijuana hasta Quintana Roo, pasando por Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, desde luego la Ciudad de México, Veracruz, hay equipos de béisbol y arranca esta Liga del Centenario con mucha expectativa, ¿no, Tatuani? Creo que en los últimos años, sobre todo en la capital, donde se había perdido muchísimo la tradición beisbolera, de pronto se volvió una auténtica moda y un auténtico aquelarre.
Sí, sí, sí. Ayer estadio lleno para los Diablos contra los Leones de Yucatán. Una fiesta tremenda, aprovechando justamente la Semana Santa. Es lo que dices, o sea, los Diablos, que después de 10 años en 2024 fueron campeones, llegan otra vez con esta expectativa de intentar el bicampeonato, pero en esta pluralidad que bien dices tú en este mapa de Sports Illustrated, hay muchísimos que les quieren pelear, ¿eh? Uh-huh. Está por ahí Sultanes de Monterrey, está Leones de Yucatán, solamente para empezar a pensar en la diversidad que tiene esta gran liga, que ahí sí lo han hecho muy bien.
Lo que yo sí les digo es que yo no tengo equipo de base, entonces estoy lista para recibir información y poder decidir a quién le voy a dar mi corazón en esta liga.
Mira, como capitalina no hay pierde y son los Diablos Rojos del México, que además pues es la novena más ganadora en la historia de nuestra liga. Corríjame, Tlatuani, 17 campeonatos en total.
No, perfecto. Uf. 17.
Y, pero es una cosa, creo que a diferencia del año pasado, los Diablos lucen menos fuertes que la temporada pasada. La verdad es que la 2024 fue espectacular. Prácticamente ganaron todas sus series a lo largo de la temporada regular. Tenían además nombres importantísimos, creo que el principal, y que ya no está porque ya reside en Japón, es Trevor Bauer, este pitcher de grandes ligas, ex Cy Young, controvertido. Tuvimos una historia también maravillosa de él en expansión el año pasado. Ya no están varios de los brazos que llevaron a los Diablos Rojos a este campeonato, pero queda todavía Robinson Cano, quien a sus 40 y pico la sigue botando.
Y que también tenemos una gran historia en Sports Illustrated, ojalá que la vayan a comprar, está en todos lados, donde Robinson Cano, que fue estrella de los Yankees de Nueva York, estrella de Seattle, o sea, una estrella de grandes ligas, está desde el año pasado aquí, Gon y Moni, y llegó también con grandes argumentos, porque lo dices, tiene 42 años, y piensas, ¿qué tanto hará? Bueno, fue campeón de bateo, fue jugador más valioso de la liga, sí. ¿No? O sea, vino a refrendar eso, y en esta entrevista en Sports Illustrated justo dice, la única bendición que me dio Dios fue el trabajo, las ganas de ir a trabajar todos los días y de trabajar más que los demás, y eso es justamente lo que lo empuja.
Ay, no se sintieron identificados, Mónica Plato, en este Viernes Santo, chameando.
Por eso lo dije, justamente. Esa fue la gran bendición que nos dieron.
Sin lugar a dudas, Tlatoani Carrera, muchas gracias, editor en jefe de Sports Illustrated, Mónica Alfaro, editora general de Broadcasting, gracias por acompañarnos en este episodio ya de viernes.
Y sobre todo, déjame decir algo, gracias especiales a la gente que está escuchando, sí, porque estamos con ustedes que están trabajando, bueno, y si no, pues qué mejor, y qué bueno que nos acompañan hasta en Viernes Santo.
Y Moni, tú que estás buscando equipo, lo que sí te quiero decir es que ir al béisbol es una gran experiencia y lo vamos a hacer juntos todos, porque se ha vuelto ese lugar familiar, ese lugar donde te la pasas bien y le vas agarrando al juego, ¿no? Sí. Bueno, creo que es una gran experiencia.
Sí, la verdad es que el béisbol es además uno de esos deportes que quedan en a nivel, digamos, mundial, en donde pues como no hay reloj que matar, llegas, te sientas, te pides una buena cerveza, hay conversaciones maravillosas, hay un ambiente fenomenal, sí. Y raro todavía, digo, es triste decirlo, raro en nuestro país que en un evento deportivo sea todavía muy de familia, muy de parejas, muy de padres e hijos. De verdad, vale mucho la pena y sobre todo que festejemos estos 100 años, estos primeros 100 años de Liga Mexicana de Béisbol. Ya platicaremos más al respecto porque México tiene historias maravillosas, sí. Como... El béisbol es tremendamente romántico. Alguna vez platicaremos, Tlatoani, cómo México fue refugio, por ejemplo, de grandes beisbolistas en la época de la segregación allá en Estados Unidos. Mientras no podían jugar en las ligas mayores, hubo muchos peloteros afroamericanos, hispanos, que aquí vinieron a jugar.
Es una historia maravillosa y tendremos mucho tiempo de platicarla, porque como lo bien dices tú, en la parte romántica del béisbol es sabemos cuándo empieza, pero nunca sabemos cuándo termina. Así que tendremos mucho tiempo para eso.
Como tantas cosas en la vida. Mon Tlato, muchas gracias.
Les mando un abrazote.
Gracias.
Y bueno, también gracias a ustedes. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx. Y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión. Todas, @expansionmx. Ahora sí, nos escuchamos el lunes.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.